Sintonizas 106.9 Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están en este Día de la Madre? Por supuesto, un abrazo a todas las madres que nos sintonizan aquí y en todo el mundo a través del 106.9 FM Radio.net. Aquí estamos dispuestos a hacer un gran programa, de verdad, sí, gran programa. Y definitivamente el eje fundamental va a ser pues esta celebración de las madres, pero en clave de denuncia. Porque hay una cantidad de llamadas, cantidad de peticiones que están haciendo al Independiente Radio de cómo muchas madres están sufriendo en este estado de corrupción, estado de excepción, buscando información, no saben nada de su hijo, nos han llamado pues para poner las denuncias. No, tenemos también otra madre que llora explicando la situación de la captura de su esposo y que está embarazada de 8 meses, que sale a buscar información, no encuentra nada, no sabe qué hacer. Es impresionante. Pero más impresionante, nosotros en El Independiente publicamos una portada de una madre llorando por la captura de su hijo, un muchacho trabajador que no tiene nada que ver ni relación con las pandillas. Y en redes empezaron las burlas, los comentarios hirientes a las madres que buscan información de sus hijos. Eso realmente, cuando tú lo piensas, eso es una verdadera ignominia. Yo quiero hoy explicar en el programa la palabra ignominia, porque tiene una sonoridad literaria hermosa la palabra, pero tiene un contenido profundo. Ignominia significa ofensa grave que sufre en el honor y la dignidad una persona. Eso es ignominia. Entonces, lo que está pasando aquí es una ignominia, es una ofensa grave contra el honor y contra la dignidad. Imagínense qué cosa, el significante que es la palabra, como decía Roland Barthes, intelectual semiótico francés, ¿verdad? El significante, la palabra, pues ignominia es hermosa, ignominia, pero el significado es terrible, ¿verdad? Una ofensa grave. Eso es lo que están haciéndole a todas estas madres. Así que vamos a comenzar el programa, pero quiero saber cómo está el equipo allá en redes. ¿Cómo estamos ahora en este Día de la Madre?
Al 100, por supuesto.
Completamente al 100.
Listo ya, como siempre.
Bueno, aquí tenemos a una canción que es clásica, ¿verdad? De las madres. Silvio Rodríguez también con... tiene varias versiones, ¿verdad? Con Santiago Feliu. Preciosa para todas las madres del programa, del movimiento Izquierda Salvadoreña. Todas las madres salvadoreñas. A todas esas madres que les están aplicando esa ignominia, esa ofensa grave, tremendo.
Madre, en tu vida no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. quiero que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día. Madre patria y madre revolución. Madre, en tu día. Tus muchachos barren minas, ceja y fon. Tus muchachos barren minas de Caifón.
Bueno, qué preciosura esa canción a las madres, ¿verdad? No, madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Bueno, como en esta situación que estamos pasando, no nos podemos quedar nosotros también callados. Hay que hacer la denuncia, hay que tomar la batuta. Yo impresionado con esa fila de madres buscando una palabra de aliento, buscando una información sobre sus hijos, buscando algo. Es doloroso todo esto, es doloroso lo que están pasando muchas madres salvadoreñas. Escuchen este audio que nos enviaron de esta joven Carlita Acevedo, embarazada, desesperada, buscando a su esposo, ya a punto de ser madre. Terrible.
Buenos días. Esta mañana he decidido hacer este video porque se llevaron al papá de mi niña y no es justo lo que le están haciendo. Yo tengo un embarazo de alto riesgo. ¿Cómo pueden ver? Estoy embarazada. Él es el responsable que yo he puesto para el día de que yo voy a atender a mi niño. Él es el responsable y yo, después dependíamos de él. Él estaba trabajando con don Mario Neri y la verdad pues se nos ha sido injusto. Anteriormente habían llegado los policías a decirnos que si el teniente se despertara y él no tenía nada. Pero de ahí vinieron unos detectives con mentiras. Vinieron con mentiras a llevárselo y no es justo. No es justo. Por mi vida, sea o no, él no era de nada. Si yo tengo su inocencia, yo tengo como comprobar que él no tenía antecedentes penales.
Vamos a detenerlo ahí porque dice que tiene todos los papeles. Y eso es lo que aman las madres. Antecedentes penales, las partidas de nacimiento, andan todo ahí. Y los mismos procuradores, los abogados que ponen la patrulla, le dicen, no, mire, esto es... Eso es una... Es doloroso para una madre, vale, es terrible.
No se vale lo que han hecho, porque gente inocente tiene que estar pagando, porque sus niñas están traumadas por lo que han hecho. No se vale, no se vale lo que han hecho, porque gente inocente está pagando una consecuencia. ¿Por qué? Mi embarazo es de alto riesgo, yo tengo 8 meses de embarazo. Eso no se vale, ¿por qué?
Bueno, esa es la voz de Claudia. Ahí, Carlita estaba ahí. Carlita. Impresiona, pues, impresiona el dolor que ella expresa. A veces uno se queda sin palabras. Carlita Quevedo. ¿Verdad? Y explica ahí todo el desgarramiento que se está sintiendo del alma. Y nosotros también publicamos otras fotografías y hemos recibido, aquí tenemos una lista impresionante en este tema. Bueno, ya ya hay un octavo reo que falleció en el centro del penal de Izalco. Se trata de Wilson Alexander Cruz, de 27 años, que murió en el hospital Jorge Mazzini. Después hablan ahí de que él tenía problemas, de una tuberculosis, etcétera. Dicen un montón de cosas. También la denuncia de captura de líderes sindicales, ¿verdad? De la alcaldía de Mexicano, José Leonidas Bonilla, de también la secretaria de la Federación Sindical Trabajadores Municipales, Dolores Almendares, y Giovanni Aguirre, también empleado y sindicalista de la alcaldía de San Salvador. Sí, estas son detenciones arbitrarias, ¿verdad? Y la gente que nos escribe y nos dice, bueno, que están aterrorizados, pues, aterrorizados. Del Bajo Lempa llegaron a la Corte Suprema esta semana que pasó a presentar un recurso de habeas corpus. Y yo les dije que cuando ya se metieron al Bajo Lempa y se metieron a las zonas aquellas de Chalate, ya habían traspasado una línea. Y la línea es que estos pueblos son organizados. Y estos pueblos saben defenderse. Y hay una cosa que me encanta a mí, es una declaración de un estudiante, de un muchacho de ahí, del Bajo Lempa, que es de las comunidades de base, acompaña a la gente a presentar ese habeas corpus. La gente tiene que organizarse. Entonces, los que capturaron en el Bajo Lempa van organizados con las comunidades de base a presentar pues esa denuncia. Aquí se presenta el muchacho que está ahí, en José Salvador Ruiz. Sí, Salvador.
Ahí Bajo Lempa, y estamos acompañando. Mi nombre es José Salvador Ruiz, vengo de las comunidades de cruceras de base del Bajo Lempa y estamos acompañando a 12 casos de presos detenidos injustificadamente por el régimen de excepción. Hoy están acá, en este lugar, los familiares de estos presos detenidos. Algunos llevan más de un mes y en la audiencia preliminar los han trasladado hasta 6 meses. Conocemos los casos, somos testigos que no son pandilleros, no son delincuentes como se está diciendo. Son casos de que los detuvieron injustificadamente. Hay jóvenes que venían de trabajar de la cooperativa La Maroma en el cantón La Noria y al policía le pareció sospechoso, lo echaron al carro sin ningún argumento. Vea, hoy los familiares van a presentar habeas corpus, 12 casos de habeas corpus, vea, para sus familiares detenidos. Quieren saber cómo están, quieren saber si comen. Los quieren libres porque no son delincuentes. Entonces nosotros estamos acompañando, vea, y organizando, vea, a los familiares para que puedan exigir, ya que ellos han ido a las instituciones de gobierno, a la Corte Suprema, vea, a la Fiscalía, a los Derechos Humanos, y nadie les ha escuchado. No les dan ningún reporte de ellos, vea. Entonces creemos que organizadamente pueden ser escuchados y por eso están este día en este lugar.
Ahí está la clave, acaba de dar la clave ahí José Salvador Ruiz, muchacho de las comunidades de base. Es que estamos aquí organizados, dice. Yo les dije, se reventaron una pita que no había que reventar ni pasarse, se pasaron. Entonces aquí está la gente organizándose. ¿Ustedes creen que la gente se va a quedar así? Represión, ¿no se acuerdan aquella consigna que decía, a mayor represión, más lucha? O sea, lo que viene es eso. Si tenemos más denuncias, la familia de un empleado explica cómo maltrataron y cómo fue esa detención arbitraria. Se trata de José Quijano, que fue capturado en su casa de madrugada, el 23 de abril. La madre asegura que es falso que tenga vínculos pandillas y nos mandan todo el detalle también. Un agricultor con problemas neurológicos fue capturado en Panchimalco. Se trata de Samuel Antonio. Se hirió la mano con el machete mientras andaba recolectando leña en un terreno rural en el cantón El Cedro, en Panchimalco. Y debido a que la herida le sangraba mucho, decidió salir a buscar al promotor para que lo curara, sin pensar que por esa decisión terminaría en el penal de Mariona. Los vecinos relatan que, bueno, este muchacho Samuel iba solo caminando por la calle cuando se encontró con una patrulla y de un solo lo levantaron, se lo llevaron. Samuel Antonio Palacios, 41 años. Tiene problemas neurológicos, problemas nerviosos. También estaba trabajando ahí, sembrando la tierrita. Miren esto que está pasando, ya los salvadoreños lo vivimos. Y realmente es un retroceso increíble, ¿verdad? Es lo que nos escribe un oyente y nos dice, estamos retrocediendo, nos dice Luis Pereira desde Las Delicias, a los años 70, 80, en donde no había nada ni nadie fuera del régimen que atendiera el clamor de todos los vejámenes que cometían los dichas autoridades. El llanto de esa señora me recuerda esos tiempos. Sí, exactamente. nos recuerda esos tiempos. Y las detenciones arbitrarias siguen siendo como la denuncia, como siguen siendo el pan nuestro de cada día. Nosotros en el Independiente Radio seguimos atendiendo llamadas también. Y aquí tenemos un diálogo que tuvimos con la hermana de un joven capturado, que lo capturaron con otro muchacho, y el otro muchacho fue uno de los que murió vapuleado allá. Vamos a escuchar la entrevista. Adelante.
Y aquí en el Independiente Radio seguimos recibiendo llamadas, denuncias, relatos de familiares que han capturado injustamente, ¿verdad?, a sus parientes. Está en línea con nosotros una joven oyente del Independiente Radio que capturaron a su hermano. Cuéntenos cómo fue esa situación. Entiendo que capturaron junto a otro amigo y que ese amigo ya murió en la cárcel. ¿Cómo fue la situación de la captura injusta de su hermano?
Muy buenas tardes. Sí, fíjese que la detención de mi hermano fue bastante extraña, porque él andaba con dos amigos comprando unos repuestos. Se lo llevaron a él y a otro joven. El joven que iba con él es uno de los que ya resultó muerto, que murió vapuleado ahí en el penal de Izalco. O sea, el muchacho que andaba con él era una persona que no se metía en nada. Pues sí, tomaba, porque el muchacho tomaba, pero no se metía en mayor cosa. O sea, él era de las personas que le gustaban salir, ser amigo de la mayoría de la gente que conocía, pues, y resultó muerto. De mi hermano se presentó toda la documentación que nos pidieron, pero de entrada me dijo el defensor público que se presentara lo que se presentara. Ellos no tenían autorización de liberar a nadie, fuera inocente o no lo fuera. Ellos no podían sacar a nadie en ese momento. En verdad yo siento que eso es demasiado injusto, porque mi hermano no es un delincuente. Mi hermano es una persona trabajadora, una persona que trabaja para mantener a sus dos hijos, mantener a su esposa, ayudar a mis padres que ya están grandes. Créame que en verdad el no saber nada de él es algo que nos está consumiendo muchísimo con todo lo que está pasando dentro de este penal, porque cada día siguen saliendo más personas muertas.
¿Y cómo les afecta a ustedes esto, el hecho de esta situación, esta realidad?
Pues créame que en verdad nos afecta muchísimo, y nos afecta de muchas formas. Porque con solo ver los ojitos de mi madre, cuando ella me pregunta y me dice, hija, aún no sabes nada de tu hermano, es duro. Es duro como no tiene una idea. Mi corazón se quiebra y quisiera poder decirle a ella, mamá, sí me dijeron esto, pero no dan ninguna información de nada. Ver a sus hijos, que los dos son menores de edad, los dos son menores de 15 años, preguntarme, tía, ¿qué te dijeron? Tía, ¿verdad que mi papá no está muerto todavía? Es duro como no tiene una idea. Pensar que hay muchos inocentes, porque lo que yo pienso es que sí está bien, está muy bien que paguen los que lo deben de pagar, quienes han hecho lo que han hecho, pues, que han matado, que han hurtado, que han robado, todos ellos que paguen, pero personas como mi hermano, que no es solo él, yo sé que son muchas, son inocentes, ellos están sufriendo algo que no deben de sufrir. Y solamente, ¿por qué? Tal vez porque salieron en el momento equivocado. No sé, no sabría decirle más, pero créame que sí es duro. Y yo no estoy en contra del gobierno, porque para mí está muy bien lo que están haciendo, que limpien las calles, que lleven detenido a quien deben de llevar. Pero personas como mi hermano, pues,
qué tremendo
mi corazón...
Aquí voy a repetir esa frase del principio del mensaje. Dice, cuando la mamá le pregunta, que le ve los ojitos y que los niños, ¿verdad? Es tremendo, qué fuerte esto. Fuerte esto. Oigan eso, oigan
porque
eso.
Porque con solo ver los ojitos de mi madre, cuando ella me pregunta y me dice, hija, aún no sabes nada de tu hermano, es duro. Es duro como no tiene una idea. Mi corazón se quiebra y quisiera poder decirle a ella, mamá, sí me dijeron esto, pero no dan ninguna información de nada. Ver a sus hijos, que los dos son menores de edad, los dos son menores de 15 años. Preguntarme, tía, ¿qué te dijeron? Tía, ¿verdad que mi papá no está muerto todavía?
Quedémonos ahí, fuerte. Eso se llama ignominia. Es una ofensa grave a este pueblo, a la dignidad, al honor de este pueblo. Es una ofensa. Aprovecharon la situación de las pandillas para hacer este retorno a la historia. Es fuerte, es fuerte. Y peor ahora, en este día de las madres que se está celebrando.
Persigue terroristas que no disparan contra la policía ni la Fuerza Armada.
Sí.
Se persigue terroristas que no han puesto ni una sola bomba.
Así es.
Que no han matado vacas, que no han incendiado buses. Menos mal de que no se trata, no se persigue el crimen organizado.
Claro, no se persigue el crimen organizado. Nos dice, otro oyente nos escribe y dice, bueno, cuando un pueblo olvida su historia está condenado a repetirla, pero las encuestas dicen que es lo máximo. Muchos de los que hoy están detenidos en forma arbitraria votaron por la N. Bueno, eso es correcto, dice. Bueno, no hay duda, el retroceso total. La mayoría de medios de comunicación callan, están amarrados, son cómplices, 40 años de retroceso, ¿verdad? Hay periodistas, dice, que están celebrando estas capturas. Bueno, tremendo. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto, vamos a seguirlo comentando, pero es que claro, nos impacta. Yo realmente, a veces me quedo sin palabras, porque es una, lo único que me queda es decirle, miren, hay que hacer como el Bajo Lempa, organizarse, tienen las madres que buscar. Fíjense que enfrente de la Procuraduría en Santa Tecla, me tocó una trabazón, y entonces estaba viendo aquella cantidad de madres y familiares, y escuché a una mamá que estaba del otro lado de la calle comiendo, me imagino que alguien hacía fila por ella, y dijo, pero yo aquí solo veo pobres, aquí solo veo mamás pobres, ¿verdad? Preguntando por su hijo, y luego y volví a ver, porque lo estaba diciendo en voz alta, y es cierto, cuando tú ves ahí, ¿verdad? No ves a todos los salvadoreños, ¿verdad? A todas las clases sociales de los salvadoreños en este calvario, en este vía crucis que están viviendo. Y entonces, claro, la situación ya llegó a un nivel de desborde, tal como nosotros lo venimos diciendo. Entonces, seguimos recibiendo noticias de las capturas injustas, seguimos recibiendo también información, las denuncias son muy fuertes, hay muchas llamadas de peticiones de ayuda, de lamento. Esto es tremendo. Es tremendo, como periodista, esto amerita también pues una reflexión profunda, y nosotros estamos en eso. Estamos en eso. Así que, bueno, en este programa, hoy, este día, era necesario tocar ese tema de las madres también, pero bueno, tocarlo en la lógica de la realidad. No vamos a estar aquí hablando de, ¿verdad?, de cosas más allá del universo, cuando aquí tenemos madres guerreras que están buscando a sus hijos capturados injustamente, madres luchadoras. Y como nos dice Kirby desde Utah, ¿verdad?, que saluda a las madres luchadoras, a esas madres llenas de amor, dice, hay una canción, dice, de los Guaraguao, madre déjame luchar. Ah, ese es clásico, hombre, Kirby, de los Guaraguao, dice, madre déjame luchar, era famosa en aquellos tiempos, la escuchábamos todos ahí, ¿verdad? Ahí estamos.
Madre, déjame luchar.
Dos de la tarde con 23 minutos en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
2:25 p.m. en todo el país. Después de este momento vamos a entrar ya a la realidad nacional, que no podemos dejar de mencionarla. Se está derrumbando todo esto del Bitcoin, ¿verdad? Y bueno, no se puede estar pues chiviando con los juegos, con los dineros del pueblo, esto está claro. Vamos a tocar ese tema más adelante, pero hay una periodista internacional, Sabrina Tórtora, no sé si es seudónimo o es real, pero ella sacó un video explicando todo esto del régimen de excepción, la violación a los derechos humanos, todas las capturas injustas, etcétera. Hizo una reflexión general, pero ella misma dice que le cayeron todos los troles encima y que a ella no la van a callar porque ella está de afuera y que no. Es fascinante el video. Unos minutos, escuchémosla. Se llama Sabrina Tórtora, es una periodista internacional. Bueno, ella menciona algo que aquí los medios lo han ocultado. Yo una vez lo dije en la televisión, que fui a un programa, y bueno, y casi me pegan unos oyentes de ese programa de televisión, que por qué inventaba, yo decía. Yo mencionaba que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó un documento donde establece que el gobierno de El Salvador actual le dio incentivos a las dos pandillas, incentivos pues económicos. Escuchemos lo que dice esta periodista, y me gusta la palabra, ella dice, y me enviaron la granja de troll, es decir, el gran ejército digital. Adelante.
Hace unos días, en este canal, publicamos un video sobre las políticas de mano dura en Latinoamérica. Para ello nos centramos en el caso de El Salvador. Muchos salvadoreños se sintieron ofendidos por el video. La campaña de insultos que se han montado entre fanáticos militantes y granjas de trolls de Bukele en Twitter no ha sido normal, y no me pienso dejar amedrentar por ello. ¿Qué pasa? Se sienten impotentes porque no estoy en El Salvador y no me pueden amenazar en la puerta de mi casa. ¿Creen que Twitter o YouTube van a cerrar mis cuentas por sus denuncias? No, compi. En estos espacios no manda Bukele como para callarle la boca al que le resulta molesto. Si en El Salvador hay una verdadera democracia, supongo que no molestará escuchar voces disidentes. Después de todo, de eso van las democracias. Que por cierto, una de las noticias de las que hablé en el video anterior que más se puso en duda es la de la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos funcionarios del gobierno de Bukele. Estados Unidos, en un comunicado del Departamento del Tesoro del 8 de diciembre de 2021, acusó al gobierno de Bukele de lo siguiente, y lo cito literalmente. En 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele dio incentivos financieros a las pandillas MS-13 y Barrio 18 para asegurarse que los incidentes de violencia pandillera y los homicidios permanecieran bajos. Le corresponde al gobierno de Bukele refutar esas acusaciones, haciendo algo más que decir que Estados Unidos miente. Hay mucha corrupción en El Salvador. La hay. Y no ha mejorado tras la llegada de Bukele, según los índices anuales que publica Transparencia Internacional. ¿Hay pobreza? La hay, al punto que la cuarta parte de los hogares salvadoreños subsisten gracias a las remesas familiares enviadas desde el extranjero, según el Banco de la Reserva del Salvador. Falta de oportunidades. El 91% de los jóvenes salvadoreños tiene dificultades para obtener trabajo, según un estudio de 2020 de Junior Achievement Americas y Manpower Group. Debilidad institucional, la hay. Según el World Justice Project, El Salvador está en el lugar 95 de 139 países en estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un deterioro en los límites al poder gubernamental, los derechos fundamentales y la justicia civil. Y tengo la sospecha de que el año que viene los del World Justice Project se van acá.
Antes, qué interesante esto, ¿eh? Fuerte lo que dice la periodista. Se le vino, dice, una granja de troll, y aquí no me pueden agarrar, dice, afuera, yo no les tengo miedo y tal. Bueno, una gran, interesante cómo se están dando las cosas. interesante cómo se están dando las cosas. Dice una oyente, es repugnante, dice, que hablen de Romero y de una iglesia martirial, y esos 14 obispos, dice, están con bozal, dice, es cierto. Y a propósito, dice que nos escribe una oyente y nos dice, mire, la semilla del movimiento MIS está creciendo. El señor Araujo en su programa le dedicó unos minutos, ya empezaron a ponerle el ojo. Miren, nosotros tuvimos una asamblea, los fundadores del MIS, y fue bien interesante porque también yo lo compartí con algunos oyentes, lo puse en Twitter, pero importante cómo se está ya dando a conocer. Hay un periódico que se llama HDP Noticia, que nos sacó una pequeña nota, yo se las quiero compartir. Dice, el movimiento de izquierda salvadoreña MIS sigue creciendo. Dice, el movimiento ciudadano liderado por el periodista Raudales continúa en su camino de fortalecerse y convertirse en una fuerza ciudadana que puede incidir en la vida de este país, dicen sus miembros. Este fin de semana, personas que integran dicha fuerza civil sostuvieron un encuentro para planificar futuras acciones en miras a fortalecer la organización a nivel nacional. Afirman que en el encuentro se dio en un ambiente de solidaridad en el que decidieron, entre otras cosas, fortalecer el movimiento en todo el país con referentes locales, municipales y departamentales. Esa, para eso fue la reunión, para dar la luz verde, el banderillazo de salida, para crear ya los referentes locales, municipales y departamentales. Vamos con todo en el movimiento, vamos con todo, hay que construirlo, pues. Acuérdense que ese es un instrumento de izquierda, ¿verdad?, que vamos a construir, donde lo fundamental es la credibilidad, la coherencia, la honestidad, la verdad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, citan una frase mía que yo dije, cada vez hay más interés en fortalecer la organización, que no solo es política, sino ciudadana, que pretende posicionarse como un proyecto de sociedad civil que aporte a solucionar los problemas del país. Así. Y por eso es que nosotros estamos creando esto. Y cierra el periódico esta nota, dice, muchos ciudadanos con pensamiento de izquierda que están desilusionados con el rumbo tomado por la izquierda tradicional están encontrando un espacio donde sus ideas, opiniones y criterios son escuchados, respetados y tomados en cuenta. Estamos construyendo este instrumento. ¿Y por qué hay que construirlo? Bueno, porque hay que dar la lucha. Ya van a escuchar ustedes mi pan pan al vino vino. Es titulado El Espíritu de Lucha, es el pan pan que viene. Pero antes del pan pan al vino vino, yo quiero que ustedes escuchen esto. Es un periodista mexicano, famoso allá en México, de derecha, se llama López Dóriga. Este periodista, López Dóriga, estuvo por años ahí en el Canal de las Estrellas, en Televisa. Y me llamó a mí la atención, porque él les deja ir un audio con video y todo a la derecha mexicana, y les dice de todo ahí a la derecha mexicana, ¿verdad?, que reaccionen, que actúen, ¿verdad?, que no se queden dormidos, que no han hecho nada, ¿verdad? Yo quiero que lo escuchen, este audio donde este hombre de derecha le dice a la oposición de México que no tienen nada, no han construido un líder, no han construido una alianza, nada, no tienen nada. Usted escuche el video y aplíquelo al Salvador, solo que, ¿verdad?, aplíquelo al Salvador, ¿verdad?, a este gobierno. Y cuando se refiere a la oposición, imagínese a la oposición de aquí, del Salvador, ¿verdad? Porque es fuerte, el audio es fuerte, porque dice, no hacen nada. Igual, aquí, si seguimos divididos, si sigue la división, si no tienen luces, digamos, los líderes del movimiento social, los líderes políticos de la oposición de aquí, ¿verdad?, No se va a hacer nada. Y luego lo discutimos, y luego lo debatimos aquí en el programa. Vamos a escuchar entonces a López Dóriga. Adelante, López.
Capaz de tener una oposición, no tiene un solo líder. No tiene un solo líder. Capaz de tener una candidatura presidencial en 2024 que sea competitiva. Lo debía haber empezado a construir desde el 2 de julio, desde el 2 de julio del 2018, cuando López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales. Desde entonces lo tenía que haber empezado a construir la oposición, pero no. Han pasado los años y Vamos ahora a cumplir 4 años, ahora en julio, de las elecciones. Han dejado correr casi 4 años sin poder construir un candidato competitivo. No lo hay. No lo hay. Que me digan uno, que me digan un candidato de oposición competitivo que pueda no ganar, si quiere, competir, competir dura, ferozmente, lealmente, cercanamente a un candidato de Morena. Quiero un nombre, uno solo. No lo hay, ni lo busque, porque no lo hay, porque no lo han construido. Y dice, no, todavía no es tiempo. No, no es tiempo. En septiembre del año que viene empieza el periodo electoral para las elecciones de 2024, y siguen repitiendo en su abandono, siguen su incapacidad para construir una candidatura. Siguen repitiendo, no, todavía no es tiempo. No, aquí mires, como decía yo en la campaña de López Obrador, que era la fábula al revés. La fábula al revés era que la liebre no paraba de correr, o sea, López Obrador, y la tortuga estaba tirada en la hamaca. Y eran los candidatos de oposición. Bueno, hoy está la hamaca vacía. No hay ningún candidato de oposición o aspirante o liderazgo de oposición, ni siquiera que esté tirado en la hamaca, porque no hay ninguno. Y la liebre de López Obrador sigue corriendo, construyendo candidaturas fuertes y competitivas para el 2024. Y mientras tanto todavía algo decir, no, es que sí se les puede derrotar. ¿Con qué candidato? Insisto, díganme un candidato, porque los que ganan son los candidatos, ¿sí? Son los candidatos los que ganan. Pero bueno, allá ellos en su locura. Pobre país, pobre país, que tiene una oposición incapaz de construir una sola.
Pobre país, dice López Dóriga. Se está refiriendo a México, pero aplíquenlo usted aquí, ¿verdad? Dígame, ¿dónde está un candidato competitivo aquí en El Salvador, siguiendo la lógica de López Dóriga? No hay, no lo han construido, no hay nada. No hay nada, y cuenta la historia de la liebre y la tortuga al revés, no hay nada. Bueno, aquí ya se está construyendo, ya hablan ahí, de incluso andan videos de la reelección. Bueno, otro grupo está impulsando al ministro de Salud, a Lavi, que dicen que sale muy bien en las encuestas, ¿verdad? El ministro Lavi como candidato de Nuevas Ideas, y también que salen bien en las encuestas. Otros hablan de la reelección, pero como es anticonstitucional, y bueno, no sé cómo van a hacer, pero dígame usted, de la oposición, ¿hay algún candidato competitivo de la oposición aquí en el país? No lo hay. ¿Han construido algún candidato de la oposición? No lo hay. ¿Hay un proyecto de la oposición? No lo hay. No lo hay. Siguiendo aquí a la lógica de López Obrador, va, dice, no lo hay. Dígame un nombre, dice, dígame un nombre. Es que no lo hay. ¿Cómo le van a decir nombre si no hay? Igual aquí, no lo hay. Claro. Yo hago el llamado, entonces, piensen en eso.
Tener una candidatura presidencial en 2024 que sea competitiva. Lo debía haber empezado a construir desde el 2 de julio, desde el 2 de julio del 2018, cuando López Obrador...
Bueno, ya andan perdidos aquí todavía. O sea, ni siquiera hablan de proyectos de candidatos. Y encima divididos, va. La derecha, terminada. La izquierda, dividida. Entonces, ¿cómo construir entonces esto? ¿Eh? No hay un candidato competitivo de la oposición o candidata en El Salvador todavía. Claro, después van a venir a querer a un año antes, ¿no? Dice que por lo menos compita, dice, aunque no gane, dice López Dóriga. Se está refiriendo allá, ¿va? Pero aquí también, por lo menos que compita, pues. No hay un proyecto que ilusione, un proyecto que llene. No lo hay. Fuerte, ¿ve? Fuerte. Vamos a abrir los teléfonos para que la gente hable sobre esta temática unos minutos, y todo lo que hemos estado hablando de la ignominia, esa grave ofensa a las madres, ese maltrato, ese saltarse las trancas, ese volver a los 70, esa destrucción de la sociedad, de la nación. Así estamos. Y luego vamos al pan pan también, al vino vino, y abrimos los teléfonos. 2:38. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Bueno, y aquí están los teléfonos. Ya lo arreglaron, va, Fran, el de cabina también. La gente, o están ahí celebrando ustedes. 7540-1875 y 2225-2286. pero aquí dejamos sembrada ya la semilla, hay que dejarla sembrada, ¿verdad? Porque no podemos nosotros pues quedarnos sin darle participación a los... Adelante, dígame, por favor, diga.
Bueno, buenas tardes, licenciado. Sí, pues algo como medidor, ¿verdad? Cómo se ha comenzado el programa este. Sí. Es duro escuchar a las mujeres, pues, quebrantándose, ¿verdad? Por la pérdida irreparable de sus hijos en esos lugares, pues, donde no la están pasando bien. Sí. Quiero decirle que estuve dando un tema aquí por el lado de Cabañas, y especialmente la prevención de violencia para las madres que tengan cuidado con sus hijos y también para prevenir a los muchachos, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros nos dirigíamos, unos tres íbamos a dar el tema, detrás de nosotros iba un camión con soldados y policías armados hasta los dientes, como que a combatir iban como en el tiempo de la guerra. Pero los perdimos, no se dieron cuenta dónde los metimos. Pero sí, se dan estas frases las cuales pues nos preocupa, que tienen una guerra imaginaria que no existe. Únicamente la persecución a las personas honradas, decentes, que no deben nada. Y creo pues que no persiguen la corrupción que está en ellos mismos. Así que lamentablemente pues doy pues mi apoyo y mi sentir a todas las madres que ahorita con sus hijos están en esos lugares. Gracias por...
Bueno, gracias a usted por su llamada desde ahí de la zona de Cabañas, ¿verdad? Donde está pues él reportándonos su situación ahí y su realidad. Bueno, lo que sucede, miren, en diferentes partes del país, lo que dice el oyente es cierto, eso de que andan como que andan en guerra, pero y dice de un terrorista imaginario, porque bueno, en el caso este de los pandilleros ubicables, pues pero hay gente que y además los tenían bien ubicados ya. Sí, buenas tardes, diga. Buenas tardes. Sí, diga.
Sí, buenas tardes.
Adelante, le escucho, dígame, estamos al aire.
Bueno, sí, pero aquí está la primera vez que hacer un comentario de tener referente a la agricultura que vivimos en este país también, ¿verdad?
Sí.
Imagínese que, pues sí, cómo están los insumos, ¿verdad? Que uno compra para trabajar y eso se depende del alimento a futuro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, y este gobierno, yo veo que en lugar de hacer algo por el bien de nosotros los agricultores, cada día que pasa, pues nos está echando más bajo, ¿verdad? Entonces, había que ver todo eso también, Walter, que ver que se trae gente con esto, ¿verdad?
Fíjese que yo estaba hablé con unos de la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, y me explicaban ellos, gracias por su llamada, le comento en la radio, me comentaban ellos del problema que tienen con el paquete agrícola, que parece que el gobierno no lo está repartiendo, o se lo ha dado a algunas alcaldías, o sea, un desorden, la gente está esperando el paquete agrícola y todo. Es la realidad que dice usted también de ese problema agropecuario. Sí, adelante, salvadoreño, dale. Diga.
Sí, buenas tardes, Walter.
Adelante, le escucho. Sí.
En relación a la pregunta que usted decía, sí, que no había un candidato opositor. Que,
sí, es correcto,
sí. Sí, Ronald Umaña estaba hablando que ellos tienen una estrategia como de formar un solo bloque, donde entrarían las dos tendencias, izquierda y derecha, que ahí no importaría, ¿verdad? Sería como enfrentarlo como la estrategia que se ocupó en Honduras, que todos contra el presidente,
sí,
Hernández.
Sí, claro.
Entonces, la pregunta específica es, ¿ustedes como MIR, que son un movimiento de izquierda, se van a aglutinar a ese llamado que estaría haciendo Ronald Umán?
Bueno, gracias. Bueno, no lo había escuchado, no lo había escuchado también. Yo creo que tiene que ser una alianza, gran alianza nacional, ¿verdad? Y nosotros como MIS, por supuesto, lo vamos a debatir, ¿verdad?, en asamblea y a tomar decisión, ¿verdad? Pero el llamado nuestro es a construir liderazgo, ¿sabes? El llamado nuestro era en referencia ahorita, yo lo transmití, porque los partidos políticos de oposición se quedaron como si quedaron, como la canción de Shakira, sordomudos, ¿verdad? Ciegos y sordomudos. Buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes.
Le escucho, diga.
También, ¿verdad?, ponemos la denuncia de que capturaron, este sábado hizo 15 días que capturaron a un muchacho que él es vendedor de gas. O sea, que tiene su negocio de venta de gas.
Sí.
Y simplemente porque él erróneamente le dio ray en su moto a un bicho de la zona de abajo que dicen que es marero. Pero él no lo es, sino que él es una persona honesta, pues, que tiene su negocio y anda por ahí por abajo. Y al verlo el sargento de aquí mismo de San Diego, le hizo la seña con el dedo, como quien dice, queda sentenciado. En la noche lo fueron a sacar. ya tiene más de 15 días y hasta la vez no lo han dado. Y ayer, frente a frente, se llenó la trompa vía toros diciendo de que han liberado a 158 que no eran, que no son pandilleros, ¿verdad? Solamente.
Bueno, gracias a usted por la información ahí en San Diego. Buena sintonía en diferentes puntos del país. Lo importante es hacer la denuncia, no hay que quedarse callado, a la familia que presenten en la Procuraduría, y ahí va a quedar un registro. Y también nosotros lo que hacemos es, cuando nos llaman y tienen este problema, es que lo referimos a FESPAD, lo referimos a Cristosal, y que la familia lleve todos los que son tipo arraigos a la Procuraduría, para que haya un registro de que por lo menos se hizo esa acción, ¿verdad? Esa acción, porque tiene que llegar un momento cuando esto pase, ¿verdad? Donde ya no exista el régimen de excepción, donde tiene que haber ya un tratamiento judicial, ¿verdad? Persona por persona. Entonces ahí ya va a tener que hacerse, pero claro, es la injusticia, la ignominia que está sucediendo en este momento no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre, y las denuncias como la que acaba de hacer este amigo y este señor es permanente. Nosotros recibimos constantemente de todo esto. Bueno, la lucha es precisamente no quedarse callado, la lucha es precisamente hablar, la lucha precisamente es decir las cosas. Sí, buenas tardes, adelante. Te escucho. Sí, adelante. Sí, diga.
Estoy escuchando un bonito programa.
Sí.
Sí, compañero, pienso pues que desde ya estamos bien construyendo, ¿verdad? La unidad, ¿verdad? Todas las fuerzas sociales, ¿verdad? Para derrotar a este gobierno, ¿verdad? Las próximas elecciones. Eso pues que hemos regresado otra vez hace los años 70 o 80. Este señor ya no respeta, ¿verdad? Ya está agarrando personas, ¿verdad? Sea mareo o no sea, ¿verdad? Él está incluyendo, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Y eso pues que como izquierda, ¿verdad? Ya tenemos que ir trabajando ya, de ya todas las fuerzas sociales del país, ¿verdad? Así como se construyó en aquellos tiempos la coordinadora de masas, ¿verdad? Después, totalmente, era una gran lucha que se hizo y se derrotó, ¿verdad? Al enemigo, ¿verdad? Aquí el enemigo principal es usted, que es un parazo, ¿verdad? Que tiene su fuerza, ¿verdad?
Bueno, gracias por su llamada, mi amigo. Excelente, y que esté bien por allá en Chalate todo. Esa es la lucha, la unidad. Ahí tiene que ser la llamada. Construir una unidad, como dijo la señora que nos llamó. Y nosotros como movimiento tenemos un planteamiento estratégico, ¿sí? Hay principios y valores, ¿verdad? Pero también tienen que haber, ¿verdad? Movimientos tácticos, ¿verdad? Y ahí es donde entra, digamos, el análisis de los signos, de los tiempos, de la realidad, para lograr entender eso. Pero hay una cosa que debe quedar claro, en la construcción de esta alternativa y en la construcción de esta unidad, tiene que ser gente bastante nueva, gente bastante limpia, que su pasado no esté lleno de corrupción y que su pasado no esté manchado, digamos, de enredos políticos y ese tipo de cosas. Por eso es que hay que hacerlo rápido, pronto, y que los que tienen experiencia la den, y los que tienen sabiduría política la den, ¿verdad? Pero que abran el espacio para que esas nuevas generaciones también tengan su posibilidad, ¿verdad? De asumir y crear esa nueva alternativa. Por ahí creo yo que va la cosa, pero todos unidos, sin excluir a nadie, ¿verdad? Sobre ciertas bases y ciertas reglas, ¿verdad? Que no se tienen que romper, porque, o sea, construir una unidad no es fácil. En Honduras están haciendo unos enormes esfuerzos, ¿verdad? Porque construyeron una gran alianza, pero ahorita ya en la gobernanza eso a veces se resquebraja, a veces no. Este Salvador Narrala, que es de derecha, que fue con Xiomara, está él diciendo que se legalice la marihuana, y entonces, y él es vicepresidente, pues, y la Xiomara y lo está calmando, no es fácil. Por eso yo creo que son importantes establecer ciertos principios, y qué bueno que hay distintos esfuerzos, porque hay bastantes esfuerzos que se están dando. Pero para todo esto hay algo fundamental: tiene que haber espíritu de lucha, y eso va a ser nuestro pan pan al vino vino en un minuto. Solo sacamos esta llamada y nos vamos al pan pan. Ya, se cortó. Bueno, entonces vámonos con el pan pan al vino vino. Es el espíritu de lucha. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas?
la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hoy más que nunca necesitamos el espíritu de lucha. Hay muchas personas que se están dando por vencidas. Hay muchas personas también que son excesivamente pesimistas. ¿Qué aportamos con nuestro pesimismo? Les digo yo, no, miren, mejor aportemos pensamiento, aportemos ideas, aportemos acciones positivas. Hay mucha gente que ya se dio por vencido, imagínense, ni ha comenzado, digamos, la batalla electoral, que es el camino de lucha que tenemos ahorita enfrente, ¿verdad? Y si estamos viendo permanentemente solo lo negativo, lo destructivo, llega un momento en que se nos cierran los ojos y somos incapaces de valorar, ¿verdad?, las cosas buenas y los pasos que se van dando. Yo creo que es importante recuperar esa mística, recuperar ese espíritu de lucha para descubrir que sí hay esperanza en el entorno, ¿verdad?, que no todo está perdido. O sea, el espíritu de lucha es algo que nos tiene que entusiasmar. Yo les pongo el ejemplo de Lula, cuando Lula estuvo preso, ¿verdad? Claro, se derrumbó el PT, pero había algo ahí que los mantenía unidos, esto tiene que pasar, pero mientras pasa, tenés que tener espíritu de lucha. Y eso es lo que yo quisiera transmitir ahora en este comentario. No se dejen vencer, no se dejen, ¿verdad?, ganar la moral. ¿Qué es lo que le pasó a los partidos tradicionales? ¿Lo golpearon? No, la moral, el espíritu de lucha lo tenés que tener presente. Una persona, fíjense, que está llena del espíritu de lucha, no cae. O sea, claro que se sufre, claro que se... Pero ayuda a los demás a descubrirse, a tener aliento, a tener esperanza. Yo por eso digo que no nos clavemos mirando cómo avanzan las sombras, cómo avanzan los oscuros, cómo avanzan los corruptos. No, hay que estudiarlos, pues, analizarlos, pero no nos clavemos y nos detengamos ahí, sino que desvivámonos por alimentar la luz que tenemos nosotros. Eso. Porque el espíritu de lucha es la esperanza. Si no tienes espíritu de lucha, pierdes la esperanza. Y donde hay espíritu de lucha, siempre hay un sueño. Siempre renace ese deseo de una sociedad mejor, de un país mejor. Donde hay espíritu de lucha, siempre se va a abrir un camino. Porque el espíritu de lucha es como una fuerza que nos lanza hacia adelante, que nos impulsa para que caminemos. Eso, parece que muchos no están con ese espíritu de lucha. Tienen otros espíritus ahí perversos, ¿verdad?, de división, de envidia, de competencia. No, pero el espíritu de lucha es otra cosa. Evidentemente estamos en una época difícil. O sea, el régimen se profundizó rápidamente. Si nos vemos desde el principio de este año hasta ahora, una profundización, ¿verdad?, que quizás no la imaginamos que iba a ser tan rápida. Sí lo veíamos, pero bueno. Y en este momento, en estas condiciones de desempleo, de pobreza, de dificultad para la alimentación, porque ese es un punto, aquí nadie habla de los pobres, de esa cantidad de gente que se va sin comer todas las noches, del montón de gente que está también en este país sin la posibilidad de un empleo. Bueno, claro, no es fácil vivir, y a veces ante esta situación, bueno, es muy fácil que nos ataque el desaliento, esa tentación de dejarlo todo, de no sentirnos satisfechos. Bueno, sí, nos está golpeando duro, correcto, nos está golpeando duro, pero lo peor que nos puede pasar es no tener espíritu de lucha, es perder la esperanza, ese es el punto. Tenemos que llenarnos de entusiasmo, recuperar esas ganas de luchar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, hay muchas personas aquí que estamos en eso y nosotros estamos aquí dando nuestro pequeño aporte y lo vamos a seguir dando desde esta tribuna, desde este podio, desde este micrófono, desde esta radio, pero también de otras tribunas. Nosotros en la reunión que tuvimos este fin de semana en el Movimiento Izquierda Salvadoreña, fuimos claros en los tres, en las tres grandes columnas que levantan, ¿verdad?, nuestro movimiento. La primera es la batalla de pensamientos, lo que le dicen la lucha de ideas. Esa es la primera. Darla en tu casa, en tu familia, en tu cuadra, en el vecindario, en la parada, en la tienda, en tu trabajo. Dar la batalla. Que sea dos, tres. Y después en las redes también. Esa es una primera, un primer eje de nuestro, bueno, de nuestro ser como movimiento. Y la estamos dando. Y todos los que ya son miembros del movimiento, bueno, tienen esa instrucción de dar la batalla del pensamiento. Está claro. O sea, lo tenemos que hacer, no podemos dejar de hacer eso, ¿verdad? Bueno, tenemos también otro eje fundamental en el que nos detuvimos un poco más de tiempo, que es, por supuesto, a construir, ¿verdad?, esa estructura nacional con referentes territoriales, con referentes locales, con referentes municipales, departamentales. Hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, y hay un tercero, que es dar las luchas comunales, o las luchas cotidianas, lo que yo le llamo las microluchas. Eso, estuvimos hablando un poco también de eso, cómo es mi concepción de las microluchas, esas pequeñas batallas que se dan en la colonia, en tu barrio, con pequeñas necesidades. Eso es lo que se llama emancipación. Entonces son tres grandes ejes: la batalla de ideas, la construcción del instrumento, ¿verdad?, y, bueno, pequeñas luchas personales, comunales, para dar el salto después a la batalla electoral para la transformación de las estructuras nacionales y tener un proyecto de izquierda, un proyecto que transforme esta estructura capitalista injusta en un modelo diferente, más humano, más accesible. Ese es el punto, menos corrupto, donde la gente puede estudiar desde kinder hasta universidad de forma gratuita. Así, un sistema educativo socialista, en la salud también socialista, salud para todos, gratuita para todos. Hay que construir un modelo, hay que hacerlo. Hay que dar la batalla, pero no puedes dar la batalla si no tienes el espíritu de lucha. Si yo no tuviera el espíritu de lucha, a mí me escribe gente y me dice: mira, pero para hacer eso tenés que tener dinero. Pues claro, por supuesto, tenemos que empezar a buscar, a bolsearnos, a confiar en la providencia también. Tenemos que hacerlo, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos podemos quedar de brazos cruzados. La generación del 70, ¿sí?, tuvo que organizarse. Y esa generación del 70 dio la lucha en los 80. Bueno, están cansados, muchos tienen enfermedades terminales, muchos están fregados ahí con sus pensiones, esa generación, ¿sí?, tiene que iluminarnos, tiene que darnos ideas, tiene que darnos impulso, tiene que motivarnos, ¿verdad?, tiene que, pues sí, transmitir eso por lo que ellos también lucharon, pero tienen que dejarnos también caminar, pero apoyarnos. Nosotros estamos construyéndolo, no es fácil, porque cada día es una cosa, cada día es otra cosa, pero no hay que dejarse aturdir, ni con esta represión que tiene que pasar, y ya va a pasar, no puede ser permanente, y si la mantiene permanente se desgasta, y entonces el régimen también se debilita más. Entonces, recuerden, el espíritu de lucha es lo que necesitamos, ese entusiasmo, porque necesitamos crear grupos solidarios, comunidades solidarias, que puedan convertirse en un desafío, para que pensemos, pues, en un programa, en un proyecto, en un modelo social, y que podamos ser una fuerza, ¿verdad?, tanto en lo micro como en lo macro. Lo micro es lo personal, lo familiar, lo comunal. Y está lo macro, que es lo país. Entonces hay que dar batallas. Hay que darlas en lo micro y en lo macro. Porque solo así lo podemos. Ahí está el MISA, ahí está el movimiento, ahí están las redes, ahí están, ustedes pueden conectarse, ahí pueden ustedes escribirnos. lo tienen, pero estamos dando la batalla. Y qué bien que hay otro esfuerzo, démosle. Y hay otros movimientos por ahí, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, socialdemócratas, lo que sea. Tenemos que encontrar un punto estratégico en común. ¿Eh? No permitir que esto siga pasando. No permitir que... O sea, lo único que puede detener las dictaduras, las tiranías, los corruptos, los tiranos, los dictadores, los ladrones, lo único que los puede detener es la organización y la movilización ciudadana. Véanlo de Honduras. Ahí, véanlo de Bolivia, pues. Un año dieron golpe. Y la gente se tuvo que ver. El MAS, Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, replegó, creó toda una posición ahí con Luis Arce. Catorra, se llama ahí. Luis Arce Catorra. Bueno, no hay que desmayar, pues. Ese es el punto. No hay que desmayar. Y rápido, pues rápido, hay que construir esa alternativa, hay que construir esas candidaturas, hay que construir, porque la batalla electoral es la única que está abierta ahorita respecto a lo que nos viene. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
3 en punto en todo el país. Que la pasen bien. Que la pasen bien con sus madres, con su familia. Nos escuchamos el jueves. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.